Radio Sago, auténticamente regional.
CAS Computación presenta Región Acuícola en Radio Sago.
Presentamos Región Acuícola. Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la región de los lagos y con las voces de sus protagonistas. Región Acuícola. Estos son nuestros titulares.
Se inició el proceso de certificación de desembarques de recursos extraídos por las flotas industrial y pesquera artesanal. Salmo Food acudió en ayuda de agricultores afectados por nevazones en Cochamó. El Caligus amenaza nuevamente a los centros salmoneros. Cernapesca propondrá medidas en la materia. Y hoy en Región Acuícola conversamos con el presidente de la Asociación Latinoamericana de Emprendedores, Juan Pablo Suet.
Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM, y transmitido a través de la Red Informativa del Sur, integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón, en la Isla Grande de Chiloé. En Puerto Montt, y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212, Puerto Montt. Fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. Escuchas Región Acuícola.
Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola. Arrancamos con noticias en el ámbito regional. El pasado 1 de agosto se inició el proceso de certificación de desembarque de recursos extraídos por la flota industrial y artesanal en la macrozona sur a cargo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. En la región, el director regional del organismo, Eduardo Aguilera, dio inicio a las certificaciones de desembarque en la Yoma de San José en Calbuco, destacando el despliegue dispuesto para dar combate a la pesca ilegal.
Hemos tenido el primer desembarque de pesca artesanal de peces pelágicos en la Yoma de San José en Calbuco, así que nuestro equipo de certificadores han estado ahí viendo el proceso, certificándolo, pero también revisando todos los puntos de mejora para un proceso continuo y permanente, el cual ya tenemos todos nuestros funcionarios, 41 funcionarios nuevos en la región, destinados específicamente para este importante proceso y así tener un efectivo combate a la pesca ilegal.
La certificación es un proceso que comenzó en el año 2014 externalizado a empresas privadas. Para asumir este rol, Cernapesca incorporó en los últimos meses a 72 nuevos funcionarios en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, quienes tienen la responsabilidad de estar en cada uno de los desembarques de las principales pesquerías. El sistema opera de la siguiente forma: el armador o patrón de la nave, estando en zona de pesca, deberá avisar su recalada a través de la aplicación móvil Trazabilidad de Cernapesca o bien mediante la línea 803-20-032, indicando el puerto en el que hará su desembarque y las especies que trae a bordo. De esta forma se activa un certificador para monitorear esta descarga, realizar la identificación de las especies, chequear el pesaje del desembarque en los sistemas habilitados por Cernapesca y entregar posteriormente el comprobante de certificación que permitirá seguir toda la cadena productiva con origen legal. La certificación es un procedimiento que tiene por objetivo asegurar la veracidad de información de los desembarques que declaran los armadores y los titulares de autorizaciones de pesca. Y debido a las recientes nevazones que afectaron a los habitantes de sectores como Paso León, Alto y Bajo, Lago Vidal Gormaz, Torrentoso, Ventisquero y Valle del Frío, en la comuna de Cochamó, la empresa Salmo Food donó 7.500 kilos de alimentos concentrados para las familias que no son usuarias de los programas de INDAP. El intendente regional Harry Jürgensen visitó la zona afectada, constatando la realidad y la falta de alimentos para los animales de las familias que viven en estas cordilleranas localidades.
Logramos llevar ayuda a la gente de Paso León que sufrió las consecuencias de las últimas nevazones. Y frente a la imposibilidad de aplicar recursos fiscales, agradecemos a la industria salmonera su aporte, porque estamos llevando 7.500 kilos de concentrado, gracias también a la colaboración de la Fuerza Aérea de Chile, de tal forma que puedan tener forrajes para sus animales, aquellas personas que hacen soberanía y patria allá arriba, en el límite chileno, en Paso León, en nuestra región de los lagos.
El alcalde de Cochamó, Carlos Soto, agradeció esta ayuda, indicando que la carga quedaría copiada en Río Puelo para ser llevada a las zonas afectadas en operativos a cargo de la FACH.
Bueno, nosotros cada invierno nos toca esto. Este invierno ha sido más crudo y agradecer al intendente, al INDAP y a todos los asesores, cierto, que nos han ayudado una vez más. También a la Fuerza Aérea y a Salmo Food, en este caso, porque de lo contrario no podríamos llegar nosotros con lo que la gente realmente necesita en los momentos en la cual está.
Mientras tanto, el ejecutivo de la empresa Salmo Food, Rodrigo Bafalui, señaló que es gratificante poder cooperar con estos kilos de concentrado para ganado ovino y bovino de las familias afectadas por el clima en la zona cordillerana.
Pudiendo cooperar con estos 7.500 kilos de concentrado para bovino y ovino, creemos que podemos ayudar a estas familias que se encuentran en condiciones difíciles por el clima y las dificultades que tiene la zona cordillerana.
Según se indicó, la ayuda llegará próximamente por tierra y aire a través de la FACH en coordinación con ONEMI y será distribuida en 58 familias afectadas en los sectores de Paso León, Alto y Bajo, Lago Vidal Gormaz, Torrentoso, Ventisquero y Valle del Frío en la comuna de Cochamó. Y lo anticipábamos en titulares, el Caligus otra vez amenaza a los centros salmoneros en la región. Por ello, incentivos a los tratamientos no farmacológicos, nuevas herramientas terapéuticas y promoción de planes de gestión preventivos son parte de las medidas que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura incorporará en el programa de control de Caligus o piojo del salmón para controlar y reducir la presencia de estos parásitos en los cultivos antes de la temporada estival, cuando el alza de temperaturas, entre otros factores, propicia su presencia. Según explicó la subdirectora de Acuicultura de Cerna Pesca, Marcela Lara, durante el primer semestre de este año se ha producido un aumento de las cargas parasitarias, especialmente en algunas agrupaciones de las regiones de los Lagos y Aysén. De acuerdo con el reporte de las cargas del mes de julio, existirían 16 agrupaciones de concesiones de salmónidos en riesgo de presentar altas cargas y aumentar su susceptibilidad a otras enfermedades.
Bueno, durante el primer semestre de este año se ha producido un aumento de estas cargas parasitarias, especialmente en determinadas agrupaciones en la región de los Lagos y Aysén. La situación de esta enfermedad se ha visto afectada principalmente por las disminuciones de la eficacia promedio alcanzadas por los tratamientos antiparasitarios, por lo que estamos activando medidas para prevenir esta situación, que puede ser más crítica en el verano con un aumento de las temperaturas, y por eso convocamos a una mesa público-privada con la participación de Salmon Chile y de representantes de la empresa, donde vamos a exponer y abordar la estrategia de control para esta enfermedad.
La situación de esta enfermedad se ha visto afectada principalmente por la disminución de las eficacias promedio alcanzadas en los tratamientos antiparasitarios. Por ese motivo, Cerna Pesca, a través de la Subdirección de Acuicultura, activó las medidas para prevenir una situación más crítica en el verano con el aumento de la temperatura y convocó una mesa público-privada con la participación de Salmón Chile y representantes de otras empresas salmonicultoras para exponer y abordar la estrategia de control del Caligus. Marcela Lara explicó que entre las principales medidas que se implementarán se centrarán en incentivar el uso de productos no farmacológicos como el peróxido de hidrógeno y baños con agua dulce, entre otros, además de preparar y presentar planes de control preventivos por parte de las empresas para disminuir las cargas en centros de alta diseminación dentro de un área de riesgo.
Estas medidas potencian la actual estrategia de control de vigilancia de caligiosis que tenemos implementada, considerando una vigilancia reforzada de las cargas y anticipación de las cosechas. Los resultados de estos planes van a ser verificados a través de inspecciones in situ por nuestros fiscalizadores, y así también se contempla incorporación de nuevas herramientas terapéuticas que permitan realizar también una rotación en los tratamientos.
Según indicó la subdirectora de Acuicultura de Cernapesca, las nuevas medidas de control serán expuestas en la mesa técnica de Caligus, que tendrá lugar este jueves 8 de agosto en Puerto Montt. Desde el organismo fiscalizador indicaron que la caligidosis, o enfermedad producida por el Caligus, comúnmente llamado piojo de mar, genera afectación en peces, pero no tiene impacto en la salud pública, ya que el parásito no afecta al ser humano. Y a través de un hecho esencial remitido al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, el gerente general de la empresa portuaria de Chacabuco, Enrique Runín Zúñiga, confirmó el cambio en la presidencia del directorio de la compañía. Mediante la carta 12 y 2 de fecha 2 de agosto, el sistema de empresas públicas, holding que agrupa a 20 empresas cuyo propietario o accionista es el Estado de Chile, recepcionada en la compañía durante ese mismo día, se comunicó que el Consejo CEP, en sesión del 1 de agosto, acordó aceptar, a partir de esa fecha, la renuncia presentada por Eduardo Vera al cargo de director y presidente del directorio de Emporcha, comenzó diciendo Runín. Luego subrayó que se acordó designar a la actual vicepresidenta, María Francisca Yáñez Castillo, como líder del directorio desde el 2 de agosto y hasta el 1 de octubre de este año, en reemplazo y en las mismas condiciones en que se desempeñaba el anterior presidente de esta mesa. Y Abca Group Chile comunicó que Cristian Schaefer asumió la gerencia general de la compañía en nuestro país. El nuevo gerente general ha pertenecido a la empresa por 16 años, es ingeniero pesquero de la Universidad Austral de Chile y ha liderado al interior de la compañía las áreas de software y tecnología, logrando experiencia internacional que le ha dado una visión global de la acuicultura con fuerte énfasis en el uso de tecnologías, un aspecto cada vez más relevante en la industria que apuesta por la innovación. Además, el currículum de Schaefer incluye paso por la gerencia general de la oficina en Australasia entre 2002 y 2014, Tasmania y Hobart. El antecesor de Schaefer en el cargo, Andrew Campbell, consolidará su posición en Abca Group como presidente regional para el mercado de las Américas, Australasia, Reino Unido e Irlanda, tomando un lugar estratégico en cada uno de estos negocios. De acuerdo con lo puntualizado por la compañía, las metas propuestas para los próximos meses son consolidar el crecimiento de la empresa, cuidar a sus clientes a través de buenas experiencias y profesionalizar la oferta de la empresa.
Las noticias nacionales que debes conocer en Región Acuícola.
Revisamos noticias nacionales. El Instituto Nacional de Estadísticas indicó que la tasa de ocupación informal se situó en un 28,8%, anotando un alza de 0,1 puntos porcentuales en 12 meses. De acuerdo con el informe, la tasa de ocupación informal femenina fue de un 30% y la masculina de un 27,9%. Además, en igual periodo, los ocupados informales se expandieron un 1,3%, incididos principalmente por mujeres y en el tramo 65 años y más. Según lo anterior, la tasa de ocupación informal más alta del trimestre, equivalente a un 52,6%, se observó en el tramo de 65 años y más, aumentando 0,9 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. Le siguió el segmento entre 15 y 24 años con un 36,2%, disminuyendo un punto porcentual. Se observó además que la ocupación informal prevalece en los tramos etarios extremos, afectando a personas mayores y jóvenes. En igual periodo, los ocupados informales se incrementaron un 1,3%, motivados principalmente por los tramos de más edad y entre los 65 años y más de un 9% y de 55 a 64 años que creció un 2,7% según datos del INE. Por actividad económica, el crecimiento de los ocupados informales fue ocasionado en mayor medida por el comercio y hogares como empleadores, mientras que según categoría ocupacional, el incremento de los ocupados informales fue influido por los trabajadores por cuenta propia y el personal de servicio doméstico. Los asalariados privados retrocedieron un 4,5%. Seguimos con cifras económicas porque la tasa de interés de política monetaria se recortaría a un 2% nominal anual en la reunión del Consejo del Banco Central del próximo 4 de septiembre, de acuerdo con la encuesta de operadores financieros del Instituto Emisor divulgada en la jornada del martes. Según esta encuesta, la tasa de política monetaria se mantendría en un 2% hasta septiembre del próximo año, Luego, en 24 meses, o sea, a septiembre de 2021, subiría a un 2,25%. Respecto de la inflación, para los próximos 12 meses la proyección es que el IPC se ubique en un 2,70% y en los siguientes 12 meses en un 2,80%. Finalmente, los integrantes precisamente que de esta encuesta de información monetaria esperan que el tipo de cambio se sitúe en 717 pesos y 50 centavos en los próximos 7 días y en 715 pesos en los próximos 28. La encuesta de operadores financieros está dirigida a las personas responsables de las decisiones financieras de cada institución invitada a participar del estudio, pertenecientes a entidades como bancos, administradoras generales de fondos, aseguradoras, AFP y entidades extranjeras que operan activamente en Chile. Y el presidente Sebastián Piñera se refirió al proyecto de rebaja a la jornada laboral a 40 horas semanales impulsado por el Partido Comunista, indicando que la iniciativa no introduce ninguna flexibilidad y más bien plantea la misma rigidez existente actualmente. En diálogo con el matinal Mucho Gusto del canal Mega, el mandatario fue consultado por la iniciativa que, según la encuesta Cadem, tiene un 74% de aprobación en la población, manifestando su expectativa de que, cuando la comunidad conozca el proyecto del gobierno, que reduce la jornada laboral, pero además le da libertad al trabajador para distribuir esta jornada de acuerdo con sus preferencias, va a concitar consenso en la población.
Nosotros también presentamos un proyecto que reduce la jornada de 45 a 41, pero que le da mucho más flexibilidad. Por ejemplo,
¿cuáles son los matices de diferencia?
Que el proyecto del Partido Comunista no introduce ninguna flexibilidad. Es la misma rigidez que tenemos hoy día.
O sea, simplemente reducir la hora de trabajo.
Nosotros reducimos la hora de trabajo, pero le decimos a las personas, ¿sabe qué más? Le vamos a dar más libertad. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero trabajar
desde la casa
4 días a la semana. Claro. Quiero trabajar 10 horas, lunes, martes, miércoles y jueves, y quiero tener descanso el viernes, sábado y domingo para dedicarme a lo más importante, a la familia, al amor, a los amigos, al deporte, a la cultura. El mundo cambió. Sí. Mucha gente puede trabajar desde su casa.
Oiga, presidente, perdone que le interrumpa, pero es que la encuesta Cadem, el 75% de la gente apoya la reducción de la jornada.
No, un momento. Apoya la reducción de la jornada.
De la jornada, sí. Claro.
Y yo estoy seguro que cuando la gente vea que nuestro proyecto reduce la jornada de trabajo, pero además le da la libertad para poder distribuir esa jornada de trabajo de acuerdo a sus preferencias.
Pero esa libertad es del trabajador,
del trabajador.
O más bien es del empresario.
¿Y sin perder derechos?
Porque
sin perder derechos. No se puede hacer sin la voluntad del trabajador.
Claro. Exacto.
Y se tiene que poner de acuerdo con el empleador, naturalmente.
Consultado respecto del panorama económico, el presidente Piñera indicó que el segundo semestre va a ser mucho mejor que el primero y que la economía nacional va a experimentar una gran recuperación, por lo que el gobierno está tomando las medidas para que la recuperación no solamente sea fuerte, sino sostenible en el tiempo y se traduzca en mejores empleos, salarios, más oportunidades para las pymes y una mejor calidad de vida para las personas. Y para propiciar la sana competencia deportiva, el gremio de las pisciculturas en la Araucanía, a través de Salmón Chile, aportó con un tatami para la realización del Campeonato Regional de Artes Marciales de Karate, organizado recientemente en Cunco. El torneo es realizado anualmente en esa comuna y en esta versión se mostraron los avances en la formación deportiva de decenas de niñas, niños y jóvenes de la región de la Araucanía. Al respecto, el representante regional de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, Salmón Chile, Ricardo López, indicó que el apoyo de las pisciculturas de la zona para la mejor realización de la actividad en una de las comunas donde Salmón Chile está inserto con fuerza y muy presente de manera continua, buscó apoyar diferentes acciones, sobre todo cuando se trata de actividades deportivas que impulsan a los niños para desarrollarse en un ambiente sano y de camaradería. Respecto de la competencia, López comentó que probablemente muchos de los papás de los karatecas son hijos de trabajadores de las pisciculturas y por ese motivo, también para Salmón Chile es fundamental estar cerca de ellos, potenciando sus capacidades.
CAS, convergencia y tecnología. Más de 20 años junto a ti, otorgando la mejor asesoría, soporte y servicio técnico para tu computador. Te esperamos en Egaña 212 Puerto Montt. Visítanos en nuestras redes sociales o en www.cas.cl. CAS, todo lo que necesites en un solo lugar.
Salmonicultura, mitilicultura, pesca artesanal, turismo y el desarrollo del sector portuario en las voces de sus protagonistas en Región Acuícola.
Les contábamos en nuestras ediciones anteriores respecto de este ranking de cumplimiento de la ley de pronto pago que ha difundido la Asociación de Emprendedores de Chile. Una ley que está operando desde mediados del mes de mayo y que precisamente busca nivelar la cancha con las pequeñas y medianas empresas. Cuerpo legal que pretendía eso y que al final se terminó aplicando a todo el mundo empresarial. Y dentro precisamente de este ranking, la empresa Salmones Blumar es considerada la empresa que mejor le paga a pymes, 43 días en promedio. Recordemos que el inicio del funcionamiento de la ley plantea la brecha de 60 días, pero se reduce efectivamente a los 30 días a partir del mes de febrero. Para conversar precisamente de esta noticia, estamos en contacto con el líder de la Asociación de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Sueda, a quien agradecemos que nos acompañe en Región Acuícola. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Una corrección, la presidenta de la CECHE, la Alejandra Mustaki, yo estoy de presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica ahora.
Perdón, logró el ascenso, Juan Pablo, ya.
Logré el ascenso a Latinoamérica ya, son casi 8 países ya unidos.
Pero buena noticia que los emprendedores estén unidos no solamente en Chile, sino en todo el continente, ¿no? Esto nació tan de la gente hace algunos años y se fue fortaleciendo en la medida que también se fue valorizando el rol del emprendedor.
Así es, y fíjate que del tema que vamos a hablar ahora, la ley de pago a 30 días, esta ya se extendió a México, se está discutiendo en el Congreso en Colombia, en Perú, por lo tanto la unión hace la fuerza, como bien dices tú.
Y otra vez Chile constituyéndose en un ejemplo en el barrio, como se dice.
Así es, pues.
Ahora, Juan Pablo, esta empresa Blumar Seafoods es considerada hoy día un referente para todo el sector económico nacional, no solamente en el mundo de la acuicultura o de la salmonicultura, en su rubro más específico. En este ranking de pagadores, primero, ¿por qué se establece un ranking de pagadores?
A ver, mira, en la Asociación de Emprendedores de Chile llevamos mucho tiempo trabajando para concientizar que el no pago de las facturas a tiempo es una de las tres principales causales de quiebra de los emprendimientos en Chile. Junto con el poco acceso al financiamiento que se tiene en la banca y también la falta de capacitación de algunos emprendedores para poder llevar a cabo sus negocios. Por lo tanto, desde siempre, desde hace mucho tiempo, nosotros hemos querido concientizar al ecosistema, a la economía chilena, de que el pagar las facturas a tiempo, además de ser una responsabilidad ética empresarial, también contribuye a que haya menos mortandad en los emprendimientos y en las pequeñas y medianas empresas.
Y con el inicio del funcionamiento de esta ley en Chile, ¿se han logrado mejorar, obviamente, sustancialmente, porque hoy día está el martillo de la ley, ¿no?, encima? Pero en lo concreto, ¿le ha mejorado el programa a las pymes?
Mira, la ley tuvo un bache, entre comillas, que también ha salido en la prensa, que es que se inició con un periodo de 60 días, que luego baja a 45 y finalmente termina en 30. Y si bien en términos generales ha sido un impacto muy, muy positivo para el emprendimiento y para las pequeñas y medianas empresas, han habido algunos casos puntuales de empresas que antes pagaban a 30, que aprovechándose la ley hoy día extendieron sus pagos a 60 días. Pero a la larga yo te diría que el impacto que tiene esta ley en el ecosistema de emprendimiento, en el ecosistema de las micro, pequeñas y medianas empresas, va a ser enorme. Tú hay que considerar que en Chile existen más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales menos del 15% accede a la banca, accede a préstamos. Muchos de estos emprendedores tienen que usar sus propias tarjetas de crédito o sus propios créditos personales para poder financiar esta empresa. Por lo tanto, cuando hablamos que aquí hay empresas como, por ejemplo, Blumar del sector acuícola, y que es la mejor rankeada del sector alimentos completo dentro del ranking, lo que está haciendo es contribuir a que más emprendedores y más pequeñas y medianas empresas puedan subsistir en la economía local. O sea, estamos hablando de 800.000 empresas donde son sus socios o sus dueños los que tienen que usar su propio acceso al crédito, o en muchos casos, y te diría en la gran mayoría de los casos, dependen de que las empresas grandes les paguen a tiempo, dependen que puedan cobrar su factura en un plazo decente para poder pagarla a sus proveedores, que literalmente se traduce en la posibilidad de tener o no tener caja para poder llegar a final de mes.
La cosa que no es menor, porque ya lo decías, muchas veces la demora en estos pagos termina ahogando a las pequeñas y medianas empresas, y era una práctica que lamentablemente se dio por mucho tiempo con las grandes empresas, principalmente del sector acuícola, que eso ha ido variando. Ahora, uno mira las cifras, Juan Pablo, y bien lo decías tú, Salmones Blumar aparece como la mejor empresa de alimentos ubicada, con un alto estándar, 95 de 100 puntos logrado, cuando uno ve que en otros sectores donde se maneja mayor volumen de recursos, como el sector de energía, el promedio de pago o de este ranking anda en el orden de los 75 puntos. Blumar está a 5 puntos de la excelencia total.
Claro, porque este ranking también incluye otro tipo de cosas, en el fondo, que no sean, entre comillas, algún tipo de abuso a las pequeñas y medianas empresas, que son, por ejemplo, la política de pronto pago. O sea, si tú le vendes a una gran empresa 100 pesos, esa empresa no tiene por qué ofrecerte pagarte 97 si es que te lo paga al contado, si al final te vendió en 100. Y ese tipo de estrategias de pronto pago restan en este ranking, por lo tanto estar cercano a los 100 puntos es que no solamente pagas a tiempo, sino que tienes una política de integración con proveedores. Fíjate que en el caso de Lumar, que estamos hablando, casi el 85% de sus proveedores son de regiones. Eso también tiene una implicancia importante, porque al final de cuentas, en una economía tan centralizada como la chilena, donde todo pasa en Santiago, o como se dice en buen chileno, Santiago es Chile, el hecho de que también sean empresas que le dan oportunidades a emprendimientos y a pymes de regiones también es un punto importante, y sobre todo que se cumplan con estos plazos de pago. Por lo tanto, el alcance que se tuvo en términos de llegar a los 100 puntos va mucho más allá de pagar factura en un plazo determinado, que ojalá sean los 30 días que queremos llegar, sino que también de tener políticas como empresa para favorecer a los proveedores pequeños, para tener una política con proveedores pymes y emprendedores, para darle la oportunidad a pequeños y medianos empresarios, que fíjate que discriminación que casualmente se da mucho más en el Estado. Hoy día, por ejemplo, para poder venderle al Estado, tú necesitas balance o los últimos 3 años de balance, necesitas IVA, necesitas tener acceso a crédito, por lo tanto también el Estado es muy discriminador al momento de poder elegir entre una gran empresa o un emprendedor que está partiendo para poder ofrecerle sus productos. Por lo tanto, estos 95 puntos que alcanza Lumar es porque es una empresa que, además de pagar a tiempo, tiene una política pro emprendimiento, pro pymes, que se ve reflejada en su día a día.
Ahora, Juan Pablo, ya con los dos primeros meses de esta legislación cumplidos, y con miras, como bien lo decías tú, a ir acortando estas brechas de 60 a 45, de 45 a 30, que es el funcionamiento ideal ya en el próximo año. ¿Con qué otros problemas se han encontrado y sobre todo cómo se pueden ir solucionando? Porque ya conversábamos en la semana con el ministro de Economía y nos decía de que ellos están abiertos a revisar a través de los reglamentos o incluso con alguna modificación de la ley, alguna suerte de distorsiones que se vieron especialmente con el mundo agrícola.
Bueno, en el tema del mundo agrícola también, bueno, esto es como intentar hacer una camisa que le quede bien a todo el mundo. Obviamente van a haber personas más altas, más bajas, más flacos, más gordos, por lo tanto, la ley es un punto de partida. Esta ley obviamente se tiene que ir adecuando a los distintos sectores. En el caso del sector agrícola, principalmente el sector exportador, efectivamente ellos tienen los costos durante toda la época de siembra y antes de la cosecha, y después tienen los ingresos después. Y en ese sentido, obviamente, los temas de pronto pago pueden llegar a acuerdos directamente con proveedores más grandes para poder tener esos pagos anticipados. O también está el tema de las guías de despacho, o la guía de despacho electrónica, que también opera mucho en el rubro agrícola, en términos de que, no sé, un animal puede salir de un campo y mientras no llega a la feria o donde se va a rematar, en el intertanto pueden pasar a lo mejor un par de días o 3 días donde no se hace la factura y la guía de despacho tiene un título ejecutivo. Con lo que te quiero decir con esto, para no entrar tanto en detalle, efectivamente la ley hay que perfeccionarla, hay que adecuarla a las distintas industrias, la agrícola es una de esas, la construcción es otra también, pero a grandes rasgos lo que estamos solucionando acá es un problema que ojalá no se hubiese tenido que llegar a una ley, ojalá no hubiéramos tenido que llegar a que por ley las grandes empresas o todas las empresas en Chile paguen a tiempo, porque al final lo que en los años 90 o en la década del 2000 al 2010 era una estrategia declarada por los gerentes de grandes empresas de financiarse a través de proveedores, hoy día lo estamos eliminando en términos de que no es algo que es éticamente aceptable en el mundo empresarial. O sea, una empresa que cobra al contado y le paga 60 días a un proveedor, esos 60 días la empresa gana un interés por tener la plata en su cuenta corriente o en un depósito a plazo o en un overnight o lo que sea, y eso no es justo. O sea, al final, si a la empresa le pagan al contado, ¿por qué va a demorarse 60 días en pagarle a un proveedor? Y esta ley lo que hace es un poco corregir esto, ojalá no hubiese sido necesario hacer esta ley, pero lo que va a permitir, yo creo, que es crear conciencia para que muchas más empresas le paguen a tiempo a sus proveedores, y también para felicitar a empresas como Lumar en este caso, donde empresas que lo hacen bien, que sean un ejemplo, que existan estos rankings, así como existen los Best Place to Work y las empresas se vanaglorian de estar alto en estos rankings. Bueno, nosotros lo que queremos como Asociación de Emprendedores de Chile es que este ranking permita a las empresas que lo hacen bien lucirse, publicitarlo para que otras más lo sigan.
Juan Pablo Suet, el líder de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, junto a nosotros en Región Acuícola, hablando de esta expectante posición de Salmones Blumar en el ranking de pagadores en el marco de la nueva ley de pronto pago, que ya es una realidad, que todo el mundo empresarial ha tenido que irse adaptando y que ciertamente, más allá de las bicicletas propias o de la adaptación a este nuevo cuerpo legal, deja un saldo muy, muy positivo. Juan Pablo, gracias por estos minutos con Región Acuícola.
Bueno, un abrazo, encantado de haber hablado con ustedes.
Un abrazo, chao.
Indicadores económicos en Región Acuícola.
Y luego de esta interesante conversación, revisemos indicadores económicos. La unidad de fomento llegó a 27.953 pesos y 42 centavos. Valor de la unidad tributaria mensual de agosto, 49.033 pesos. El dólar, 721 pesos y 700 centavos. El euro, 802 pesos y 14 centavos. El real brasileño, 180 pesos y 5 centavos. Y el yen japonés, 6 pesos y 73 centavos.
CAS, convergencia y tecnología. Más de 20 años junto a ti, otorgando la mejor asesoría, soporte y servicio técnico para tu computador. Te esperamos en Egaña 212, Puerto Montt. Visítanos en nuestras redes sociales o en www.cas.cl. CAS, todo lo que necesites en un solo lugar.
Cerramos de esta forma la edición de Región Acuícola. Siga en nuestra sintonía en cualquier momento la noticia de último minuto. Hasta pronto.
CAS Computación presentó Región Acuícola.
Hemos presentado Región Acuícola. El acontecer de las actividades económicas que dan vida a la región de los lagos y las voces de sus protagonistas en el más completo resumen noticioso. Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur, integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón, en la Isla Grande de Chiloé.
Portal informativo www.radiosago.cl, fanpage Radio Sago, Twitter arroba Radio Sago y en el aire FM 96.5 Puerto Montt, Osorno 94.5 FM y CD 780. Complejo Radial Sago, una plataforma multimedia para ti.